El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, son las 5:05, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Radiópolis en este muy movido 12 de noviembre. Qué emocionante que ha sido estas últimas semanas, de todo tipo de emociones, de alegría y esperanza y la posibilidad de que las cosas pueden ser distintas y que juntas podemos construir una sociedad mejor, y también de mucha decepción de nuestros líderes, de mucha inquietud, por supuesto. Bueno, en la mañana estuvimos conversando con el psicoanalista y psicólogo Joseph Bandet sobre este momento, y ahí les paso un dato. Pueden revisar la entrevista si quieren en el Facebook de Radio Universidad de Chile o en nuestra sección Vuelva a Escuchar, pero básicamente él decía dos cosas. Uno, que hay una política del miedo que está instalada y que, por supuesto, el actuar de las Fuerzas Armadas va en esa línea. Y que, ¿cuál es la manera de cuidarse? Haciendo comunidad. No se aísle. Busque amigos, busque sus amigas, reúnase, converse, llore, abrácese, apapáchese, todo lo que sea necesario, como lo está haciendo hasta ahora la gente en Plaza Italia, donde ya hay miles de personas reunidas ahí. Otra manera también es darse espacio para la alegría. No sé si a ti te ha pasado, Patricio Núñez, que uno se siente un poco culpable de pasarla bien en estos días y de tener espacio para ver una película o para leer un libro, para estar con su pareja, etc. Y una de las maneras en que una de las razones por las que estamos resistiendo y por la que estamos movilizándonos es porque queremos tener una vida mejor. Y no vamos a poder seguir movilizándonos si no nos encontramos espacios para ser felices, para reírnos un rato, para relajar, por supuesto, con conciencia y con cuidado, pero no hay que dejar de darle espacio a la alegría en estos días difíciles. Es eso lo que nos devuelve a las calles, lo que nos devuelve a la lucha. Así que ojo con ese dato. Por supuesto que las cosas están complejas, están incómodas. Transantiago informó que hoy a las 17 horas se dejó de funcionar por el paro general. Anunció vía Twitter que los buses comenzarían a disminuir desde las 4 de la tarde. El metro va a estar funcionando hasta las 20 horas y el tren central hasta las 20:30. Así que, por supuesto, también va a ser una jornada bien difícil para quienes todavía no regresan a sus hogares. Ánimo, pedimos también solidaridad de parte de los conductores. Si ven ahí gente que va caminando y las pueden llevar, por favor, hagan ese favor. Nosotros vamos a seguir aquí conversando en el Radiópolis. Vamos a hablar en un rato con Jorge Baradit, escritor, amigo de la casa. Nos interesa muchísimo saber su opinión y su mirada respecto a lo que está pasando y a este paro nacional. También vamos a estar conversando con Lou Valentine, periodista especializada en teatro, sobre la campaña de la Red de Salas de Teatro que están haciendo para cuidar estos espacios y también para hablar del teatro documental y la memoria y más. Y vamos a partir escuchando a los Beatles con Revolution. You say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know we all want to change the world. But when you talk about destruction, that you can count me out. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know we'd all love to see the plan.
for people with minds that hit. All I can tell you is, brother, you have to wait.
Son las 17:11 y aún hay multitudes de gente en Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, como nos gusta muchísimo más llamarla. ¿Vieron qué hermoso eso? De que ahora si buscan en Google Plaza de la Dignidad en Google Maps, les aparece la anteriormente llamada Plaza Italia. Por supuesto, no solamente en nuestra capital. Desde mediodía hay gente reunida, hay gente manifestándose. También en Valparaíso hubo marcha y hay hasta esta hora manifestaciones en San Antonio. También el puerto de San Antonio parado totalmente, también en distintos lugares como Puerto Aysén, ahí en el sur profundo, en Valdivia, por supuesto, que es una ciudad que ha estado muy movilizada, en Panguipulli, también en Concepción, por supuesto, distintos lugares de nuestro país movilizados porque estamos buscando un Chile mejor. Uno que está en esta hace rato ya y que ya está casi, lo queremos pasar a panelista de este programa, es el admirado y querido escritor Jorge Baradit, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, ¿cómo estáis?
Yo estoy bien, estoy animada. ¿Viste que uno vive en estos días en este espacio entre el horror y la esperanza?
Por supuesto, mira, es uno de los grandes temas. Disculpa que me largue el tiro.
Lánzate al tiro,
si te la dejé. Es uno de los grandes temas. Una sociedad frente a los cambios siempre está frente a esa disyuntiva, la esperanza o el miedo, y es fundamental hacer un distingo importante. El miedo es enemigo de lo bueno, el miedo es el enemigo en el castillo, el que te dice, es el que te hace hacer lo que no quieres hacer y el que te hace evitar lo que deberías hacer. Tenemos que tener esperanza. El miedo lleva a lugares oscuros, lleva a pedir mano dura, lleva a esconderse, lleva a encontrar enemigos, a la paranoia, a pensar que están los venezolanos, cubanos, marcianos, anunnakis detrás de todo. Hay que optar por la esperanza con alegría.
Ahora, ahí en la mañana tuve la oportunidad de entrevistar al psicoanalista Joseph Bande y hablaba él acerca de esta esquizofrenia del mundo político para instalar el miedo. O sea, por un lado, de dejar absolutamente sueltas, y las últimas además alocuciones del presidente Piñera han ido en esa línea, ¿no? De darle todavía más manga ancha a las Fuerzas Armadas. Después se les pide que se cumplan los protocolos, pero después vimos anoche mismo como en Lormida y en otros lugares del país estos protocolos no estaban siendo cumplidos para nada, pero al mismo tiempo dicen no, si realmente esto no está pasando, no es tanta gente. O ayer, por ejemplo, el abogado del Ministerio del Interior ahí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no refiriéndose a los graves delitos contra los derechos humanos, y esta como doble vía, ¿no? Bastante perversa de no, esto no está pasando, no nos hacemos cargo, pero al mismo tiempo es lo que vemos en las calles, genera esta inquietud en nosotros. Ahora, tú has estudiado muchísimo la historia de Chile, tienes varios libros publicados al respecto, y esta no es la primera vez que esto pasa.
Mira, honestamente, la verdad, yo creo que sí, que es la primera vez que pasa. Pero el uso del miedo, el uso del miedo es la gran herramienta de la política. La gran herramienta de la política fue la primera herramienta a la que echó mano el gobierno de Piñera cuando dice que estamos siendo atacados por un enemigo poderoso. Es la herramienta que usó George Bush cuando habló del horror para construir. En el fondo se trata de algo
del mal.
Perverso, que es construir, exacto, el mal en nosotros. El mal está detrás de la pieza de al lado, el mal está debajo de la cama. Una de las grandes razones por las cuales la gente se aglomera en torno a un gobierno que está en crisis es por temor. Entonces lo exacerban y hacen que tú sientas miedo, que veas que hay enemigos por todos lados y que sientas que el único que te puede proteger es el gobierno. Entonces es una herramienta más vieja que el hilo negro.
Claro.
Y es como tú dices, tiene un componente bien perverso porque daña el alma. Cuando esto es igual que un papá golpeador que te pega, después te hace cariño y tú creces no sabiendo qué sentir frente a esta figura. Uh-huh. Me ayuda, pero no, me quiere, pero no. Y al final un trauma siempre es algo no resuelto en nuestro interior. Siempre una neurosis son fuerzas contrapuestas en nuestro interior. Y el Estado chileno a lo largo de su historia se ha dado en construir esta neurosis interna. Uno siente o te pide que tú confíes en el Estado, que tú creas en un gobierno, que tú votes por alguien. Sin embargo, la historia no se cansa de mostrarnos momentos en que hemos sido golpeados, maltratados, masacrados, hasta que finalmente, producto de la información, tú dejas de confiar en ellos, ¿no? Porque dices, a ver, ¿cómo me han tratado a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis papás y a mí el Estado de Chile? Y la conclusión no es buena.
No. Conversamos con Jorge Baradit, autor de numerosos libros, entre ellos los bestsellers Historia Secreta de Chile 1, 2 y 3, Dictadura y el más reciente Héroes. Antes de ir a preguntarte por lo que ha pasado con los héroes y los monumentos, que es muy interesante, yo te decía que esto no es nuevo y me refería, por supuesto, al uso del miedo desde la élite para mantener el status quo. Pero tú me decías que sí hay cosas nuevas. ¿Qué sientes tú que este momento tiene de novedoso, Jorge?
Mira, en la historia de Chile no hay un antecedente, y esto lo digo con responsabilidad después de haberlo conversado con varias personas, no hay un antecedente de un movimiento autoconvocado con este nivel de lucidez y que se extienda por todo el país y que sea de una transversalidad además inédita. Durante la historia de nuestro país han habido movimientos y siempre han dependido un poco en el caso de la Revolución de 1850, por ejemplo, de líderes de la élite porque el pueblo no estaba tan informado. Entonces se erigen estos Francisco Bilbao que traen ideas desde Europa, que se están desarrollando, las revoluciones que se estaban desarrollando allá, y los dirige. Después tenemos a líderes en el periodo heroico del movimiento obrero chileno, como Elías Laferte, como Luis Emilio Recabarren, que generan organizaciones, y son las organizaciones las que dirigen de alguna manera los movimientos, ¿no? Que es lo que ocurre justamente en 1925 con la única asamblea constituyente autoconvocada que ha habido en Chile, que fue convocada por movimientos obreros, coordinadoras nacionales. Pero este nivel de autoconvocatoria, es decir, que no hubiera habido durante días una sola bandera de partido, de organización, de movimiento, es absolutamente inédito. De hecho, se han tenido que crear los movimientos para buscar seguirle el paso. Se ha tenido que crear unidad social, se han tenido que crear pacto social y otro montón de movimientos más o menos adecuados, tratando de seguirle la forma a esto que ha estado ocurriendo. Entonces, esta maravilla histórica, porque créeme, Antonella, que esto es un movimiento histórico que va a tener un capítulo en los futuros libros de historia, y un capítulo no menor, es un movimiento muchísimo más profundo, delineado inconscientemente, dibujado y diseñado inconscientemente como nunca ha habido antes.
Bueno, a propósito de eso mismo, no sé si te ubicas a una historiadora colombiana que se llama Diana Uribe. Si no, te invito a que la conozcas. Es una mujer alucinante que lleva más de 20 años haciendo radio y que se ha dedicado a contar la historia a través de la radio. Y ella tiene un podcast que les invito a todos a conocerlo. Y yo fui la primera invitada que tuvo a su podcast porque en general ella habla sola, prepara temas y etcétera. ¿Y por qué me acuerdo de Diana Uribe? Porque tú decías que este es un momento histórico, pero no solamente para Chile. Es un momento histórico para el mundo porque, y no, esto no es narcisismo ni chauvinismo, es porque efectivamente acá se instaló el modelo. Y aquí el mundo nos está mirando. Yo de verdad vengo llegando de Colombia y la cantidad, el interés que había respecto a lo que está pasando en Chile, la esperanza, que un poco lo que está sucediendo acá con todo el horror al que hemos estado sometidos, es súper impresionante, muy conmovedor.
Lo que pasa es que era muy desconcertante para el mundo. Estar sufriendo ahí también había otra forma de neurosis o de esquizofrenia, como se deben decir. Sufrir los efectos del neoliberalismo, sufrir los efectos de medidas neoliberales, pero mirar Chile y decir, oye, pero allá funciona el descuede, entonces debo ser yo el equivocado, ¿te fijas? Entonces, ¿qué de relevante tiene esto? Cuando a mí me han entrevistado para pa Argentina, para pa México, para España, les he tenido que partir diciendo, es mentira. El modelo, el Chile exitoso producto de un modelo neoliberal debe ser la mentira político-económica de los últimos 40 años más grande. Chile es un país donde una élite pequeña que vive en Suiza y convive con una gran masa que vive en Ruanda, y no estoy exagerando, son números similares a los números africanos los que tiene que soportar gran parte de la población chilena. Entonces, este modelo que detenta números macroeconómicos maravillosos y que se ha presentado al mundo como el gran ejemplo del éxito y del gran efecto que tienen el modelo neoliberal, se está derrumbando de una manera estrepitosa, con cuática, con cornetas y tambores, frente a la vista de todo el mundo. Y no se está derrumbando de una manera gradual ni peligrosa, sino con una movilización nacional, la movilización de un país completo en medio de una crisis de derechos humanos que desata o que muestra otro de los lados oscuros de estos modelos, ¿no? De derecha.
A lo que están dispuestos a llegar.
Exacto, a lo que están dispuestos a llegar para proteger un modelo. Mira, quiero agregar una última cosa. Hace un tiempo atrás, hace un año atrás más o menos, a mí me llamó la atención una estadística, la cantidad de militantes, de activistas medioambientales que estaban muriendo en el mundo. Era particularmente raro. La cantidad de activistas del medio ambiente que morían superaba a cualquier otro. Y comencé a conversarlo y fíjate que la conclusión muy, muy en boceto a la que llegamos es que el modelo neoliberal en el mundo estaba llegando a un punto tal donde ya no la democracia no le daba el ancho para funcionar, y estaba teniendo que recurrir a medidas despóticas, a gobiernos autoritarios y al uso y al mal uso de la información para sostenerse en el poder. Por eso que llega Trump, por eso que llega Bolsonaro, y por eso que ambos tienen discursos negacionistas con respecto al medio ambiente, a la explotación de las personas y a la explotación de las riquezas naturales. Trump y la gente de Trump diciendo que era maravilloso el calentamiento global porque así iban a poder hacer rutas más cortas a través del Ártico, ¿no? O Bolsonaro abriéndole las puertas a la explotación del Amazonas, pero con una felicidad enorme. Entonces, empezamos a ver ese riesgo, que el modelo neoliberal, al no poder sostenerse democráticamente porque la sociedad ya no lo aguantaba más, iba a empezar a recurrir a modelos autoritarios porque el poder y la concentración y el rédito que estaba dando no lo iban a soltar con facilidad. Lo que estamos viendo ahora en Chile es un momento bien crítico. Lo que estamos viendo es una presidencia neoliberal que utilizó todas las herramientas en el arco de 2 semanas para las herramientas tradicionales, el miedo, las disculpas, los paquetes de agenda social, los cambios de gabinete, todas, le queda una, ¿no? Que es la renuncia. Pero
bueno,
casi todas, ¿no?
Sí, ahora
ninguna resultó.
Jorge, a propósito de eso mismo, ¿cierto? De las herramientas y un poco de la mirada y de los imaginarios, una cosa muy emocionante que ha pasado también, y a propósito de tu último libro, Héroes, es el cuestionamiento de esos héroes y de las estatuas y de los imaginarios que están instalados. Lo que ha pasado en Plaza Baquedano, transformarla en la Plaza de la Dignidad, y también la intervención que se ha hecho de algunos de los monumentos, incluyendo eso, ha sido muy llamativa. ¿Cuál es tu impresión respecto a eso?
Que las autoridades en general han sido muy ciegas y han insistido, yo sé que por conveniencia, pero han insistido en que este es un movimiento inorgánico, que es un movimiento además peligroso porque no tiene líderes, porque no están con los nuevos tiempos, no saben que hoy día las redes son mucho más eficientes que las pirámides. Entonces no han sido capaces de ver que este movimiento es muchísimo más consciente, es muchísimo más inteligente de lo que ellos admiten, ¿no? Incluso han querido admitir. Entonces, en ese capítulo específico, el del ataque al patrimonio, como se le ha llamado, hay que ver lo clínico, la conciencia histórica clínica que han tenido los manifestantes. Ellos no han derribado, digamos algo, derribaron el monumento militar, desgraciadamente el soldado desconocido, pero ese es el que derribaron. A 15 metros tienen el monumento de Manuel Rodríguez, no lo tocaron. A otros 15 metros tienen el monumento a Baquedano, a Balmaceda, no lo tocaron. Derrumbaron el monumento a Higgins, un monumento a Diego Portales, un monumento a José Menéndez en la Patagonia, que es un explotador patagónico que tenía una cantidad de tierras monstruosa y que está involucrado en el genocidio del pueblo Selknam. Han derribado a Cornelio Saavedra, mira, a Cristóbal Colón. Uno hace una lista y se da cuenta que están interpelando desde hace 500 años. Este movimiento tiene una profundidad histórica tremenda. Están cuestionando la colonización. Uh-huh. Después cuestionaron en los orígenes de nuestros gobiernos autoritarios al derribar a O'Higgins y no a Freire, no a Manuel Rodríguez. Derribaron a Diego Portales, pudiendo haber derribado a cualquier otro político, lo derriban a él, sí, que es el padre del gobierno, de la idea de un gobierno, un estado chileno autoritario y represivo y concentrado en el mercantilismo, ¿no? Que es lo que nos está asfixiando ahora. Derriban a Cornelio Saavedra, que es la gran figura ícono de la pacificación de la Araucanía y del maltrato a los pueblos indígenas. Derriban en el fondo José Menéndez, que representa el gran empresariado explotador de nuestra historia. Entonces es una interpelación histórica profunda que indica además, desgraciadamente, que todos esos fantasmas siguen vivos hoy. Claro. Estamos viviendo la represión militar, estamos viviendo la sobreexplotación empresarial, estamos viviendo gobierno autoritario, y nos indica que la historia de nuestro país no ha cambiado tanto. Esta es una rebelión, yo te diría, prácticamente a 170 años de república, desde 1830.
Es una rebelión también contra los imaginarios y los valores de esos, sí, claro, de esos héroes que se nos han impuesto, y eso a mí me parece muy emocionante.
Se rebelan contra el autoritarismo, contra el mercantilismo, contra la explotación. Esto es una rebelión mesocrática de estratos medios y bajos. Los estratos medios y bajos se rebelan de una forma pacífica, con cierta tensión, con al ser un pueblo bastante más educado que hace unos años, se rebelan de maneras artísticas, creativas, pero también hay un sector que es el más extremo, el más abandonado. Pensemos en los niños, a lo mejor, del Sename, que se están rebelando como pueden hacerlo, que es con saqueo, destrucción y con rabia, ¿no? Bueno, que no se puede justificar, pero sí se puede, y es imprescindible entenderlo.
Por supuesto, y además entender que esa rabia fue creada por nuestra propia sociedad. Así que ahí
por tenemos que hacerse, hay que hacerse cargo. Y otra cosa más, si te fijáis, el GAM, esta es una revuelta bien particular. ¿Sí? El GAM no ha sufrido prácticamente daño. No,
estuve conversando con Felipe Mella en la mañana.
Claro, la Biblioteca Nacional está ahí en el epicentro y solamente tienen rayado el Museo de Bellas Artes, solamente rayado. Lo que han sufrido, y cuando uno ve efectivamente cuáles han sido los locales en los sectores emblemáticos, en la calle Providencia o en el centro de Santiago, mayoritariamente, porque por supuesto que hay excepciones, pero mayoritariamente son ejemplos de la explotación, son bancos, son supermercados, son cadenas de farmacia. En general se trata de una rebelión con mucha dirección, ojo clínico, inteligencia y de y de revuelta inorgánica y descabezada, créeme que no tiene nada. Tienen un discurso tan nítido que no han necesitado ni un líder ni un partido para ir dando todos los pasos y presionando para que un gobierno se sincere socialmente, cambie gabinete, eche a ciertos personajes, instale la idea de nueva constitución y ahora esté al borde de tener que irse, porque la verdad es que este gobierno, o sea, si tú me preguntáis, de acuerdo, que no sé lo que va a pasar mañana, pero si me preguntáis hoy, con el escenario que hay, este gobierno tiene los días contados.
Sí. Bueno, Jorge, seguramente vamos a volver a hablar. Te agradezco tanto la disponibilidad que tienes siempre para conversar con Radio Universidad de Chile. Te mando un abrazo y nos quedamos escuchando a uno de tus favoritos, a Bowie, con Changes. Muy apropiado para este tiempo.
Fantástico. Un abrazo grande, que estés súper bien. Chao.
And my time was running wild, I mean, dead end streets. And every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
There's gonna have to be a different man. Time may change me. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to blow up on all of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's your shame? You've left us up to our necks and in.
Time may change me, but you can't trace time. Strange fascination.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Pasión. Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
17:41, escuchábamos, para mi gusto, la mejor canción para las marchas, Resistance. Resistance o Uprising también de Muse sirve para las marchas y casi cualquier cosa de Rise Against the Machine y otras cosas. Igual, si quieren, yo hice una lista. En serio, se llama Chile Despierta y tiene dos así como signos de interrogación. Lista inspiradora que hemos puesto acá en Radio Universidad de Chile, algunas de las canciones, y también está esta. Y también está nosotros acá con el estudio, lo dije al revés. También está con nosotros acá en el estudio Luisa Valentine, periodista especializada en teatro, escritora, ella misma y amiga de la casa.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, resistiendo.
Resistance, ¿viste? Oye, Lu, tengo varias cosas que hablar contigo.
La teatralidad presente primero, en esta revolución.
Esta mañana conversé con Felipe Mella en el semáforo y hablábamos acerca del cuidado que las manifestaciones, recién lo decía Baradí también, de que han sido muy precisos los manifestantes respecto a qué cosas atacar y qué no, qué edificios y qué no. Y el GAM, estando ahí en el corazón, en la zona cero, no ha sufrido daños el edificio. Y hay una campaña de parte de la Red de Salas de Teatro que dice, este es un centro cultural, aquí se van a contar las historias de este momento. Cuéntanos un poco respecto a eso.
Esa es la premisa, ¿no? Es poder resguardar nuestros espacios culturales porque son la memoria. Y sentimos todos que de alguna manera las personas en las calles manifestándose tienen también esta conciencia de que es importante resguardar los espacios, de que todo lo que hoy sucede, que está siendo escrito en estos momentos por todas las cabecitas brillantes que hay en nuestro país, son historias que se pondrán en escena en un futuro que ni siquiera es tan lejano. Y es importante entonces que estos espacios estén ahí pensando en este futuro y en esta memoria, pero también pensando en el presente, porque los teatros se constituyen como una suerte de refugio, lo decían algunas personas en las redes sociales, un lugar en el que hoy día uno puede escaparse un poco, no para evadir, no para entrar a una nueva normalidad, porque sin duda alguna no existe, sino para hacer comunidad desde la escena, para hacer catarsis, para estar con otros, para emocionarse conjuntamente, para discutir. Los teatros hoy en día son espacios en los que se está dando discusión después de las obras, los pocos que están abiertos, aunque cada día ya son más, porque es lo que el público necesita hoy día. Entonces las personas que no están asistiendo a las salas por infinitos motivos, que son todos absolutamente legítimos, las quienes sí están asistiendo, quienes sí están buscando encontrarse con otras personas en la comunidad del teatro, lo piden después de las obras, que podamos conversar, que podamos hablar de lo que está pasando, más allá de que los discursos estén o no relacionados con contenidos ligados a revolución, a cambios sociales. Creo que es tan importante lo que dijo Héctor Morales en un tuit que fue, bueno, de los primeros que leímos al respecto, de cómo la política dice, bueno, no lo vimos venir, y no lo vieron venir porque, bueno, no están leyendo libros, no están yendo al teatro, no están viendo películas en el cine, porque esto está.
Sí, claro.
Y ha estado manifestado en todas las manifestaciones culturales y artísticas, está ahí presente.
De hecho, a mí me pasa, teniendo el honor de hacer este programa y el semáforo, de estar constantemente entrevistando dramaturgos, escritoras, músicos, creadoras, o sea, gente del mundo de la cultura, y ninguno de nosotros estaba con cara de sorpresa, porque venimos hace tiempo viendo obras de teatro, escuchando canciones, viendo películas que están hablando de este gran abismo que existe entre la élite que administra el país y se cree dueña de él y el 95% de la población. Entonces hay algo ahí que se está diciendo en los teatros. Ahora, cuando tú usabas la palabra catarsis, Lu, yo pensaba en los griegos, ¿no? Que son el primer referente contemporáneo. Hay teatro antes de los griegos, digámoslo, pero esta idea de que era una sociedad que entendía que ahí en el ágora no solamente se daba la discusión también, sino que se daba la posibilidad de que la comunidad entera pudiera volcar sus emociones a aquello que estaba sucediendo frente a sus ojos, y eso la mantenía mucho más sana.
Y eso era subsidiado además, porque se entendía que si tú no podías acceder a través de medios tuyos, era entonces el Estado el que tenía que hacerlo. Ya desde esa época está esa idea, bueno, de la importancia de poder subsidiar la asistencia y el acercamiento de el pueblo a distintas manifestaciones culturales, no solo el teatro, sino todas las otras.
Pero también eso explica por qué, y yo lo he dicho varias veces en estos micrófonos, por qué, por ejemplo, podíamos ver marchas súper pacíficas en Ñuñoa, que es una comuna habitada por gente que tiene acceso a la cultura y muchos de ellos hacen cultura, versus a lo que está, podía pasar en la Florida o en Maipú, etcétera, donde la gente, además de estar más alejada de los centros de trabajo, o sea, gente que además tiene que llegar 2 horas o más para llegar a su trabajo, por supuesto no le permite el sistema, su sueldo, las distancias, el tiempo, poder tener acceso a la cultura y por lo tanto al diálogo y a pensar. Si por lo tanto tenéis menos herramientas frente a una situación de ebullición como esta.
Absolutamente, y eso, bueno, queda de manifiesto, y siento que ebulle también una rabia hacia el arte burgués, lo hemos puesto en las paredes de los teatros, este reclamo también, ¿no?, al artista que vive alejado de alguna manera del pueblo. Recuerdo haber leído también en redes sociales mensajes al respecto, como la gente está en las calles y la intelectualidad piensa y observa desde la comodidad para poder escribir, pero ha sido todo lo contrario lo que nosotros hemos visto en las calles. O sea, hemos visto en las calles a las creadoras, a las escritoras, a las actrices, a los escritores, los actores, estando muy activamente en ese escenario que es la calle hoy en día. Y algunos, volviendo nuevamente al aspecto teatral, al ámbito teatral, algunos han cancelado temporadas en salas de teatro porque para ellos hoy no tiene sentido el discurso que se puede presentar en una sala, la obra que estaban haciendo, no podían ensayar, se juntaban a ensayar y no podían porque sentían que su lugar era otro lugar hoy y quiera estar en la calle con la gente, así como también hay otros para quienes el teatro cobra aún más sentido. Pienso en obras que estaban justo en cartelera y que fueron bastante pitonizas de lo que finalmente sucedió. Y para ellos también ha cobrado sentido volver a las tablas. Entonces está un poco esta convivencia de todos los sectores, de todas las maneras de manifestarse.
Las diversidades, está bueno.
Las diversidades, eso. La gente que está haciendo comunidad en el teatro, los que lo están haciendo fuera del teatro, pero siento que es bueno pensar para quienes han criticado la apertura de los espacios culturales, no solo del teatro, también de las salas de cine, etcétera, que cuando hemos ido, quienes hemos vuelto al teatro después de este estallido social, sí se ha sentido esa comunidad, y se ha sentido como que bueno que vine.
Claro,
y porque
qué bueno,
uno
qué bueno
lo duda al principio, ¿lo voy o no voy? Está todo muy raro, estoy triste, además me da miedo que después pueda pasar algo y no puedo volver a la casa, con el nivel de represión que hay, ya lo sabemos. Y cuando uno sale después, bueno, sales obviamente en un estado de shock, especialmente si vas a ver una obra en la que después hay una discusión y la gente se manifiesta también en las salas con sus cacerolas, y uno dice, qué bueno que vine, porque me encontré efectivamente con esos otros, con esas otras. Uno se siente menos solo también.
Y de hecho, esa es una de las maneras, lo decía cuando partí el programa, de combatir la angustia. No estar solo, estar en comunidad, encontrarse, y por supuesto el teatro es un lugar. Vamos a seguir hablando con Luisa Valentine respecto a un par de obras que están en cartelera, obras ambas escritas hace más de 40 años y que resultan tremendamente contingentes, cosa que además da cuenta de la performatividad presente y a largo plazo que puede tener una obra de arte. Pero antes, a propósito de Ustedes Sabrán Quién, vamos a escuchar a Faith No More con I Started a Joke.
I started a joke, which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me. Oh, no. And when I started to cry, which started the whole world laughing. Joke was on me, and I looked at the skies running my hands over my eyes.
joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me, that the joke was on me.
Mike Patton, le amamos. I Started a Joke, cantada Faith No More. Recién y estamos con Lou Valentine para hablar de teatro y estábamos comentando nosotros fuera de micrófono una obra que yo vi en su función de estreno, pero tú la viste ahora. Y a mí me parece alucinante esto porque es una obra escrita en 1970 por el premio Nobel italiano Dario Fo, que está... Bueno, se supone que hasta el 23 de noviembre, capaz que sea más largo, no sabemos. Muerte accidental de un anarquista, protagonizada por Héctor Morales y con las actuaciones de Willy Semler, Jaime McManus, Karim Lela, Alejandra Oviedo y Felipe Arce. ¿Por qué esta obra está tan contingente?
Esta obra es como si de repente hubiéramos sacado lo que está sucediendo en la realidad y lo hubiéramos llevado a la escena, que es justamente lo que hace... el arte, pero ahora es tan evidente,
pero heavy, porque la obra
que es
de los
imposible
70.
Ignorarlo. Es de verdad como si lo hubiera sacado. Lo único que es distinto es su estética, porque es una estética
setentera. Y la locación.
Pero
porque se supone que es Nueva York.
Claro, claro. Pero ahí uno juega, porque de hecho ellos parten diciendo, bueno, se supone que va a ser Nueva York, pero en verdad... Y
o sea, es sobre la represión policial, básicamente, sí. La obra. Pero es una comedia.
Es una comedia. Es una comedia negra.
Y es muy graciosa.
Se ríe mucho, es muy divertida. Tiene muchas referencias a lo que está sucediendo en este momento al minuto. Que yo me imagino que ellos se juntan antes de cada función e incluso repasan algunas y dirán, hoy digamos esto, mencionemos esto. Entonces me estoy imaginando que cada función debe ser
claro, que tuviste
aún más distinta que lo que suele ser.
Muy distinta a la que yo vi, que
seguro
fue
que
antes
sí.
De que fue el 2 de octubre. O sea, antes de que estallara.
Exactamente. Y... es una obra que te emociona mucho además por lo que está pasando justamente.
Exacto.
Porque tú te ríes de muchas cosas, pero de repente, claro, te tiran un par de palos y uno un poco se va para adentro y dice, ¡oh!
Y Héctor Morales se manda un par de monólogos. Realmente le está muy bien.
Sí, sí. Y el final, obviamente que no voy a hacer spoilers, pero me dejó pegada en la silla 4 horas. Metafóricas, porque obviamente apenas terminó la función, aplaudimos y nos fuimos. Pero me quedé...
No llegó la gente de la Católica a decirle, bueno, señorita, retírese. Bueno, se nos va el programa, ¿lo viste lo que pasa? Miércoles a sábado a las 18:30 horas. Esto es en el Teatro de la Universidad Católica, ahí en Plaza Ñuñoa, para que no se lo pierdan. Entonces, de nuevo... hasta el 23 de noviembre, miércoles a sábado, a las 18:30 horas. Está
muy atentos igual a las redes sociales, @ Red Salas de Teatro, en todas las redes, porque ahí informamos las suspensiones, las cancelaciones, nuevas obras, se vienen estrenos este fin de semana. Hay una buena cartelera de gente muy comprometida haciendo teatro. Y no puedo dejar de mandar un gran saludo a nuestros amigos del Teatro del Puente, quienes han estado con un puesto de primeros auxilios en coordinación con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile desde hace un par de semanas ya. Así que muchas gracias al trabajo que todos están haciendo por allá.
Y en el GAM también hay una... Así que además, si está ahí, bueno, usted escuchándonos desde el centro de Santiago, hay varios focos de incendio alrededor de Plaza Italia a esta hora. Y iba a decir, vamos a suponer que son producto de las bombas lacrimógenas, pero la verdad es que no tenemos cómo saberlo desde acá, pero hay un montón de gente, hay gente desde mediodía en Plaza Italia, así que si esto no prende, chiquillos, hola. 3 semanas después, aquí seguimos. Muchísimas gracias, querido Pato, por ponernos al aire. Gracias, Lu, por venir.
Muchas gracias.
Te extrañamos acá en el micrófono. Nosotros, yo regreso mañana a las 10 de la mañana a hacer el semáforo y el jueves, cuestión de gustos, con una invitada impresionante.
Wow.
Nona Fernández nos va a acompañar el jueves a las 5, actriz, dramaturga, escritora. Patti Smith es una de sus fans. ¿Y quiénes somos nosotros para
contradecir
a Patti Smith? Nosotros nos vamos, que estén muy bien. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.